Lucas 10, 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estas palabras hoy pues se cumplen también aquí. Dichosos vosotros que veis y dichosos vosotros que oís lo que muchos quisieron ver a lo largo de los siglos, y muchos de los que hoy viven en el mundo, de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, quisieran ver. Pero no a todos les es dado poder ver. No nos metemos con nadie, por supuesto, ni nos creemos mejor que nadie, pero sí podemos dar gloria a Dios. Sí podemos dar gracias a Dios porque vemos lo que otros quisieran ver y no pudieron o no pueden. Yo me alegro, se alegra mi corazón de poder decir estas palabras. Y mi corazón se alegra como se alegró el corazón de Jesucristo una vez que bajaban de Jerusalén por un páramo, por una paramera de Palestina, y de repente Jesús, el hombre Jesús, se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Descubrió en aquel momento, se dio cuenta, porque el hombre Jesús descubría cosas también, no lo sabía todo desde el principio. Crecía en sabiduría, dice San Lucas, en estatura y en gracia delante de Dios, el hombre Jesús. Y en aquel momento el Espíritu Santo le reveló una cosa. ¿Y qué cosa le reveló? Que se llenó de gozo su corazón. Que el Señor descubría esto a los sencillos. Te doy gracias, Señor, porque les descubres estas cosas a los pobres y a los sencillos de corazón, y se las has velado, se las has cubierto a los que en este mundo discuten, a los que se creen sabios, a los que van por la vida como sabiondos, sabiéndolo todo. Y Jesucristo se llenó de gozo. Y yo me imagino que miraría a su alrededor y vería pues 12 discípulos y otros muchos más, que me imagino que no se habrían duchado por lo menos durante 2 o 3 años, que llevarían unos harapos impresionantes, que dormían con el vestido y el calzado puesto en cualquier rincón, o en cualquier establo, o en cualquier lugar donde él escogiera la noche. Humanamente hablando, pues serían unas piltrafillas, digamos así, y nada bien olorosas. Y sin embargo Jesús dice: me alegro, Padre, de que esa sea tu voluntad, de que tú lo has querido así. ¿Y por qué me alegro? Sencillamente me alegro porque Me alegro porque si es tu voluntad esta, es que hay una sabiduría profunda en todo esto. Y esa sabiduría tuya, que tú sabes las cosas, es la que yo acepto por encima de todas las cosas. Hermanos, si nos ponemos hoy aquí en esta mañana, pues tampoco somos muchos, tampoco somos los mejores, tampoco somos los más guapos de la isla de Lanzarote, ni demasiado no sé qué, ni demasiado no sé cuál, pero la palabra es verdadera también. Me alegro, Padre, de que esta sea tu voluntad, que descubres a los pequeños y a los sencillos lo que muchos quisieron ver y no pudieron ver, y lo que muchos quisieron oír y no pudieron oír. Y entonces, pues, nuestro corazón se tiene que llenar de gozo también. Se tiene que llenar de la alegría profunda de ser pobres y sencillos en el Señor. Yo ayer por la mañana le daba gracias a Dios de poder estar aquí esta semana y de predicar, a gente pobre y a gente sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué le daba gracias a Dios? Porque yo tengo el peligro de ser rico. Porque yo tiro más bien para rico. Mis eso van para arriba, para rico. Y claro, pues si se pone uno a hacer una reflexión acerca de la formación que tiene uno, pues yo tengo mucha formación, con 10 años de estudios para ser sacerdote, con doctorados, con todas estas cosas, con una fundamentación aristotélico-tomista muy honda. Pues miren ustedes, casi sin darme cuenta tiro hacia arriba. Y si tiro hacia arriba, pues me voy. ¿Pero a dónde me voy? A mi propio yo. A mi propio ego. Me voy a mi propia soberbia. ¿Y cómo puedo hacer yo para no ser soberbio con esa base que os digo? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué ha hecho el Señor conmigo? ¿Qué maravilla ha hecho el Señor conmigo? Pues mira, una maravilla maravillosa. Darme un pueblo más humilde que yo. Y al estar con este pueblo humilde, y además estar bien, estar a gusto, identificarme con este pueblo, quererlo, y no a otro. A mí no me interesa ninguna de las fiestas que este fin de semana se van a hacer en Arrecife de Lanzarote, que probablemente tenga mucho más glamour que esto. Pues no me interesan. Ya me pueden invitar, que no. Aquí sí. Aquí sí, y aquí estoy a gusto. Y estoy a gusto con vosotros, y no con otros. Y estoy a gusto, y me da lo mismo que sean 3 personas, que 30, que 60. Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es Jesucristo. Y el más pobre de todos es Jesucristo. Y si se anuncia Jesucristo y se habla de Jesucristo y si se proclama Jesucristo, las bases del mundo se conmueven. Entonces, estoy muy bien. Estoy muy a gusto. Podría estar diciendo, qué bien se duerme en mi camita de Madrid. Porque tengo un colchón hecho a mi medida. Y dadas mis cervicales, tengo hecho también una almohada a mi medida. Aquí, pues estoy durmiendo en una cama, litera, que me doy contra la de arriba más de una vez. al levantarme, porque no estoy acostumbrado, yo me levanto como un autómata y pomba contra la cama de arriba. Y podría estar yo diciendo, ay, ¿cuándo llegaré a mi camita? Pues ¿sabéis qué os digo? Pues no. Me apetece este retiro. Me apetece hasta mañana por la tarde, porque no hay más remedio. Y porque estos tienen que trabajar. Y son jóvenes, pero yo el lunes me lo podía pasar en la playa, ¿cómo se llama?
Reducto.
En el reducto, tan tranquilo el lunes, porque yo soy de eso. Esto parece broma lo que estoy diciendo, pero no es ninguna broma. Y no es ninguna broma, ¿sabéis por qué? Pues porque el estar con vosotros este fin de semana, puede ser que yo os ayude con mi palabra, pero ¿quién ayuda más a quién? ¿Quién ayuda más a quién? El tener un pueblo sencillo como vosotros, para mí es una gracia de tal calibre del Señor, que si no, no se cumpliría esto que dice aquí Jesucristo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a sabios inteligentes y se lo has revelado a los pequeños y a los sencillos. Y tener esto, pues es una gracia realmente maravillosa. Por eso, pues, hermanos, daos cuenta cómo el Señor siempre tiene lo que se llama el efecto boomerang. Tú lanzas una cosa que después viene hacia ti. La lanzas para allá y vuelve para acá. O sea, lanzas una palabra que puede ser constructiva y haceros bien, y después rebota sobre mí y me hace a mí bien también, mucho bien, porque se cumple en mí y se realiza en mí aquello que el Espíritu Santo pues quiere. Por eso yo creo que mañana tendremos, o no sé cuándo, eso ya los que rigen la cosa lo dirán, tendremos una efusión del Espíritu Santo, digo yo, no sé. Y para esa venida del Espíritu Santo, que siempre está viniendo, siempre llega, pues necesitamos todos tener este corazón sencillo que Jesucristo desea. Diréis, ¿y cómo hago yo mi corazón sencillo? ¿Cómo puedo hacer yo mi corazón sencillo? Pues mira, es difícil. Porque nadie es pobre si no es empobrecido. Nadie es paciente si no es probado. Nadie es humilde si no es humillado. Por más que quieras tú decir, es que me voy a humillar. Cada vez que intentas humillarte desde ti mismo, te estás ensoberbeciendo. Si sales ahí en medio y dices, hermanos, yo soy la más pobre de todas las que hay aquí. ¡Qué soberbia! ¡Mentira! ¡No te lo crees! ¡No te lo estás creyendo! Eso lo tienen que decir los demás, tú no. Son los demás los que tienen que decir, tú no lo digas, porque si lo dices, ¡qué señora esta o qué señor! Que también hay los, como dicen los gallegos. Pero nadie es humilde si no es humillado, nadie. Y el Señor nos humilla para ser humildes. De muchas maneras nos humilla, pero una de las maneras que nos humilla es estando aquí. Porque yo, me hacéis un bien enorme porque sois un pobre humilde. Pero esta relación es mutua de los unos para con los otros. Estamos aquí en medio de un pueblo humilde. ¡Qué bueno! Porque daos cuenta de que aquí este es un pueblo humilde y sencillo. Y diréis, ¿y por qué sabe usted que somos humildes y sencillos? Pues sencillamente porque fuera estará tu tía diciendo, pero esa no le bastará con la misa del domingo. ¿Qué tendrá que ir ahí al retiro a escuchar a unos godos que han venido de Madrid? Y no le bastará. ¿Qué necesidad tendrá de retiros y de tantos? Y ya vale, hombre, con tener la misa del domingo y ya vale. Y otros criticarán y otros dirán, pero ¿no será una secta eso? ¿Qué les dan? ¿Qué toman? ¿Qué pócima? ¿Qué les dan? No nos dan nada. No nos dan nada. Simplemente algo que tenemos dentro, que sí nos lo han dado y nos lo han inyectado, un brebaje del Espíritu Santo que hace que estemos aquí a gusto, interiormente a gusto. Y entonces, pues, estar a gusto aquí, cuando fuera muchos no lo ven, pero no solo de fuera de la iglesia, de dentro de la iglesia. Quizás sean los peores los de dentro de la iglesia, como decía Benedicto XVI en Alemania, que es más fácil muchas veces hablar de Jesucristo, de un Jesucristo vivo, a un ateo que a un cristiano que ya sabe mucho de Dios. Porque uno de los problemas del cristianismo es saber mucho de Dios. Y uno de los problemas de la renovación también es saber mucho de Dios y tener mucha experiencia. Porque cuando sabes tanto de Dios y tienes mucha experiencia, ya no vives un Dios nuevo cada día. Ya te acostumbras y ya le haces decir a Dios lo que a ti te da la gana. Por eso, pues, el pueblo sencillo se realiza en medio de nosotros. Y esta realización del pueblo es algo que sencillamente hace que se cumpla en nosotros el Evangelio. Todo me ha sido entregado por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar? Es Cristo. Lo importante es Cristo, que fue humilde de corazón y sincero de corazón. Para que venga el Espíritu Santo a nosotros necesitamos, pues, ser sencillos y humildes, y ya la primera baza la tenemos porque estamos en un pueblo sencillo y humilde, simplemente así. Y esa es una humillación. Nadie es humilde si no es humillado. Y después hay otra cosa que nos ayuda también. Es el don. Vamos a llamarlo así, el don de piedad. El don de piedad. ¿En qué consiste la virtud de la piedad? La virtud de la piedad consiste en amar a la gente de tu casa y de tu patria. Por eso, los que hayáis leído la Ilíada, veréis cómo llaman piadoso, a ver si me acuerdo cómo se llamaba el que conquistó Troya, Eneas, el piadoso Eneas. ¿Y por qué le llaman si era una bestia feroz y mató a miles y miles? Y le llaman el piadoso Eneas, porque cuando estaba ardiendo la ciudad, cogió a su padre en los hombros y lo sacó. Y lo llaman piadoso Eneas. Yo me acordaba estos días que había elecciones, me acordaba de que hay mucha gente que se presentaba, y yo conozco algunos, pero ¿cómo te presentas tú a las elecciones si no eres piadoso ni con tu propia familia? Si estás odiando a tu mujer, si no quieres saber nada de tus hijos, si no eres piadoso con tu familia, ¿cómo vas a ser piadoso con la ciudad en la que te toque? ¿Cómo vas a ser piadoso en la república, en las cosas públicas, que es lo que gestionan los políticos? Te buscarás a ti mismo e irás a sacar provecho económico del puesto. Pero si no eres piadoso con los tuyos, ¿cómo vas a ser piadoso con el pueblo, que no es tuyo? Pero no nos interesa la virtud, nos interesa el don, para lo que estamos hablando. Porque el don de piedad está por encima de la virtud. Y el don de piedad ya no es solo querer a tu familia, estar a gusto en tu casa. El don de piedad consiste en estar a gusto en las cosas de Dios. Estar a gusto en la casa de Dios. Estar a gusto con Dios. Y este es un don, pues que nos hace muy sencillos también. Además es un don de la renovación carismática. Yo no sé qué pasa aquí en Lanzarote, pero yo me acuerdo en Madrid, allá hace 35 años cuando entré, que había tres o cuatro grupos, o bueno, cuando entré yo había dos, pero después ya pronto nacieron más. Y íbamos todos a todos los grupos. Teníamos un turismo semanal, un turismo espiritual, íbamos todos a todos los grupos. Y muy bien. Después ya con el crecimiento, ya uno se dé cuenta, no, es que tienes que centrarte, no puedes andar turistiqueando por todas partes, tienes que centrarte. Pero ¿por qué se hace o por qué lo hacíamos? Porque había un don de piedad y no te cansabas. Te gustaba la oración de aquí, te gustaba la oración de allí, te gustaban los hermanos de aquí, te gustaban los hermanos de allí. Hacíamos ese recorrido. Ese recorrido. Y a mí siempre me ha admirado. Yo un día, claro, aplicando los dones, porque a mí no me gusta estudiar los dones del Espíritu Santo en abstracto. Me gusta estudiar los dones del Espíritu Santo en concreto, desde este pueblo. Porque para un teólogo es una maravilla tener un pueblo así, porque de este pueblo salen todos los dones inmediatamente. Porque en este pueblo se realiza el bautismo. Se realizan los dones del bautismo de una manera viva, llamativa, porque está el Espíritu Santo haciendo surgir todos los dones. Pero uno de los dones que sale de este pueblo, uno de ellos, y muy bonito, y que viene a cuento con lo que estoy hablando, por eso nombro este don, es estar a gusto aquí, estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto en los retiros, estar a gusto un fin de semana entero, que otras personas por fuera podrán decir, pero bueno, ¿no se aburrirán? Pues no. ¿Y cómo es que no te aburres? Porque tengo el don de piedad. Y te dirán, ¿qué tienes? El don de piedad, ¿tú sabes lo que es eso? Tengo el don de piedad, que es un don muy interior, que es dado, como todos los dones, por el Espíritu Santo, y que hace que yo esté a gusto aquí, que esté a gusto en las cosas de Dios. Y si estoy a gusto con las cosas de Dios, pues estoy muy bien. Pues estando a gusto, estás a gusto. Yo me acuerdo algunas veces que teníamos en Madrid, retiro este fin de semana de no sé qué, el siguiente semana retiro de no sé cuál, a veces hasta tres retiros empalmados, y allí estábamos. Y allí estábamos en los retiros. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hace el don de piedad. Y nada más que el don de piedad. Y la necesidad de compartir, y la necesidad de charlar. Y cuando se encuentras a un hermano por la calle, sobre todo cuando eres más nuevo, encuentras a un hermano por la calle y ya estás hablando, y ya estás esto. Pero estás hablando del Señor, porque ya cuando empiezas a criticar, entonces es que ya se te está escapando el Señor. Ya sabes mucho, ya estás en el rollo de la estructura, ya sencillamente, porque hablar del Señor es hablar del Señor. Hablar del Señor es encenderse el corazón. Hablar del Señor es una cosa que se enciende dentro de ti y dices, gloria a ti, Señor, qué grande eres. Por eso, hermanos, pues, con la sencillez de que nos habla el Señor, Me quedan 5 minutos. Con la sencillez de que nos habla el Señor, pues nosotros vamos a estar aquí hoy. Vamos a estar esta tarde, vamos a estar mañana, vamos a estar todos estos días, pero sabiendo que se está cumpliendo el Evangelio. Porque el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio no es una cosa que haya que hacer. El Evangelio no es algo que haya que cumplir. El Evangelio es algo que sucede en ti, como en la Virgen María cuando dijo: hágase en mí según tu palabra. Santo Tomás de Aquino dice que si alguno quisiera cumplir el Evangelio al pie de la letra desde sí mismo, occideret, pronuncia esta palabra que significa se mataría. El Evangelio le mataría, porque el Evangelio es imposible de cumplir por un hombre. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios mío, ¿dónde vamos? El Evangelio no se cumple, sino que sucede. Sucede en María y nació el niño. Sucede en ti cuando eres niño o niña de corazón, y entonces el Espíritu Santo hace en ti esa maravilla. Sucede el encuentro con Jesucristo. Tú nunca te podrás encontrar con Jesucristo. El Papa le decía a los niños, el Papa le decía a los chicos de la JMJ, encuentro con Jesucristo. Pero nadie se puede encontrar con Jesucristo, porque eso no es una cosa nuestra, una cosa de intención. Voy a hacer lo posible para encontrarme con Jesucristo. No, pero sí es al revés. Es Jesucristo el que se encuentra contigo. Es Jesucristo el que viene. Y si es Jesucristo el que viene, pues mire usted, lo que tengo que hacer es tener el corazón apto para acogerlo. Tener el corazón sencillo para acoger a Jesucristo. Y por eso, estos 2 días que vamos a estar aquí, pues le decimos: Señor, haz mi corazón niño, haz mi corazón pequeño, haz mi corazón sencillo, porque fácilmente hacemos adulto nuestro corazón. Y cuando se hace adulto el corazón, pues... Leí una vez en un libro que una señora tenía 2 niños y uno de 7 años y otro de 4, y jugaba la mujer a dar la vuelta de campana muchas veces con sus hijos. Pero un día llegó y jugó primero con el niño de 4 y le daba la vuelta de campana a la mamá, y el niño de 4 se divirtió y la mamá y todo. Pero cuando llegó el niño de 7 años, aquel día le dijo: mamá, no me lo vas a hacer como otros días, me vas a hacer así, así y así. Y le dio órdenes a su mamá, y su mamá ya obedeció al niño y le dio la vuelta de la campana según quería el niño. Y aquella mujer decía después: ese día mi hijo de 7 años dejó de ser niño. Ese día ya daba órdenes, como damos órdenes muchas veces nosotros al Señor, a Dios. Así que, hermanos, vamos a hacer un retiro de 4 años. A los 4 años, dejar que el Señor pues haga, venga, construya, ilumine, destruya, corrija, eleve, haga en nosotros las maravillas que Él quiere hacer. Y entonces será verdaderamente pues algo muy fructífero. Y cuando hay base profunda, no os preocupéis de más. No os preocupéis de que esto salga de aquí. El marketing lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se alaba y se bendice profundamente en una comunidad, el marketing lo hace el Espíritu Santo. Él sabe dónde tiene que llegar esto y cómo tiene que llegar esto. Porque si lo quieres hacer tú, seguro que lo harás mal. Y en vez de calentar el corazón de otras personas, se lo oprimes. Se lo oprimes. Pero el Señor lo hace bien y lo hará bien todas las cosas. Pues bien, hermanos, terminada esta primera parte, ahora nuestra hermana Lourdes nos va a decir alguna otra cosa.